Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo siguen nuestros amigos y amigas de cuarto y quinto año de Orientado? ¿Cómo están? Aquí estamos, como de costumbre, hoy acompañada por Sebastián y Rodolfo, iniciando una nueva jornada de Radio Escuela, con todas las ganas de acompañarles durante la próxima hora con una valija, bolso, mochila, llena de sorpresas que iremos oyendo de a una. Por esta radio nacional que nos hace cubrir hasta el último rincón de la patria, hoy como hace 100 años. Radio pública para todos y todas, con contenidos útiles para crecer y saber cada día más. Pero además, para disfrutar de la enseñanza con ideas originales, lecturas, canciones e historias de esas que no se olvidan fácilmente. Bienvenidos a todos y todas los compañeros y compañeras de las 200 radios de todo el país. Mi nombre es Hilda Lizarazu y estoy aquí para conducir, para acompañar y también para aprender. Y voy a saludar también a las radios del interior, FM La Fundación La Plata, Radio Identidad de Bragado en Buenos Aires, FM Reconquista, FM 89.5 en Buenos Aires, FM Tincunaco, FM 107.3, perdón, en Buenos Aires, y la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires. Buenas tardes, profe, ¿cómo va? Aquí estoy con el profe de Historia, Sebastián Merallo. ¿Cómo va, Sebastián?
Perfecto, Hilda. Bien. Entusiasmado hoy.
Bien, bien. ¿Cómo? El tema de hoy, tenemos un tema muy interesante y hay como una pregunta, no como una pregunta al respecto. Y es la siguiente, profe. ¿Dónde se guarda la memoria de un país? ¿Cuáles son los lugares de memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina?
Vamos a volver al abordaje un poco interdisciplinario junto con Rodolfo de Formación Ética y Ciudadana. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De los lugares de memoria sobre el terrorismo de Estado en la República Argentina y tratar de definir y reconocer, ¿no?, cuáles son esos lugares de memoria y qué son también, ¿no? Y analizarlos siempre como un producto cultural y social a esos lugares, atravesado por diferentes disputas, controversias, vinculadas a las diferentes miradas que hay incluso, ¿no?, en la sociedad argentina sobre el pasado, que también tienen que ver mucho con nuestro presente. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos a ver la importancia, ¿no?, de esos lugares para la construcción de la memoria histórica y colectiva de nuestro país.
Bien.
Y vamos a reconocer también, bueno, el aporte, ¿no?, de las personas que trabajan en esos lugares, en este caso en los sitios de memoria, que están vinculados a la última dictadura militar. También los sitios de memoria nos llevan muchas veces a hacernos determinadas preguntas, ¿no? Y nos abren otros interrogantes más allá de qué son los sitios en sí, ¿no? Como vos dijiste, el título de la clase es ¿dónde se guarda la memoria de un país?
Se puede guardar en una biblioteca, por ejemplo.
Totalmente. En este caso vamos a ver los edificios, ¿no? Los sitios. Ahora, ¿dónde se materializa, ¿no?, también la memoria? ¿Dónde está activa o no la memoria de cierto hecho en este país, ¿no? El concepto lugares de memoria es acuñado por el historiador francés Pierre Nora en su momento para hablar de la Revolución Francesa. Ahora, si bien hay debates en torno a esta noción y a este concepto, es siempre un punto de partida excelente como para comprender cómo recuerdan las sociedades, ¿no? En este caso vamos a hablar de la Argentina, pero bueno, se puede aplicar a las diferentes sociedades.
Bien.
Y siempre pensar, es interesante, que la memoria no tiene nada de natural, digamos, no se da naturalmente el ejercicio de la memoria, sino que es una compleja construcción social y que está siempre plagada de luchas internas, ¿no? Si hablamos de los lugares de memoria en general, y así para mencionarlos rápidamente, los podríamos clasificar en grandes cuatro categorías. La primera son los sitios, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Los edificios, las plazas, las ciudades, las diferentes regiones. Las fechas, ¿no?, que siempre conmemoran algo, una revolución, un golpe de Estado, algo en particular. Y los objetos, ¿no? Los libros, las películas, las consignas y demás, y también las personas que se vuelven públicas de alguna manera. Esas cuatro lugares de memoria nos sirven para guardar de alguna forma un pasado común y nos pueden revelar algo sobre un grupo identitario o nos pueden servir como una especie de espejo para que las sociedades nos reconozcamos como un colectivo en particular. Y como dijimos, bueno, también los lugares de memoria despiertan interrogantes, en este caso podemos decir también algunos con mucho potencial educativo, ¿no? Podemos preguntarnos quiénes somos, qué es lo que recordamos y qué pasado común tenemos para pensar en un futuro.
Un futuro.
Común también, ¿no?
Los libros de la buena memoria, diría el gran Luis Alberto Spinetta, poeta
Totalmente.
Y rockero argentino, ¿no? Un temazo, los libros de la buena memoria.
Bueno, y hablando de libros, ¿te acordás que hablamos la clase anterior de la censura?
Sí.
Y cómo se quemaron libros durante la dictadura. Y también tuvimos otra clase en la que pusimos, ¿no? Un poco en contexto histórico, lo que fue la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Y también hablamos un poco, bueno, del plan económico que se intentó imponer mediante la dictadura, el terror y la represión, la importancia de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y también la importancia de la búsqueda y la recuperación actualmente de la identidad, ¿no? Que es algo que sigue vigente. Y hablamos un poco de lo que fue, bueno, el autodenominado proceso de reorganización nacional, que fue la última dictadura. Y contamos ahí también, Hilda, que había centros clandestinos de detención, mencionamos algunos, los más conocidos, donde fueron torturadas personas, mantenidas en cautiverio, desaparecidas y asesinadas, en algunos casos. Y hablamos, bueno, de los centros clandestinos de detención más conocidos, ¿no? Mencionamos la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que se ubica en Capital Federal, en Avenida del Libertador, el Vesubio, en Gran Buenos Aires, la Perla, en Córdoba, el Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como D2 también, y la Escuelita de Fama y Ya en Tucumán. Hoy vamos a hablar con una persona que trabaja en el Parque de la Memoria, ¿no? Que se encuentra cerca de la ex ESMA, y también con alguien que trabaja en la escuelita de Famaillá, que son sitios de memoria. Y también dijimos, bueno, que los 7 años de la dictadura dejaron un saldo tremendo, que habían sido 30.000 detenidos desaparecidos, 700 muertes en la Guerra de Malvinas, un caos total para la industria nacional y una debacle, la riqueza muy concentrada y, bueno, la deuda externa ampliada. Así que, bueno, vamos a tener una comunicación con una persona que trabaja en el Parque de la Memoria y nos va a contar un poco sobre lo que se hace allí como sitio de memoria, ¿no?
Vamos a ir a un audio ahora del espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA. ¿Lo escuchamos?
Durante años en la ESMA imperó la cultura del miedo. Un miedo que salía desde el interior y se esparcía a toda la sociedad, incluso recuperada la democracia. En los años 90, se intentó demoler todos los edificios para hacer un parque de la reconciliación. Pero la lucha de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad impidió la destrucción de las marcas y vestigios del paso de los detenidos desaparecidos. El 24 de marzo de 2004, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecieron que la ESMA se convirtiera en un espacio de memoria para la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde entonces, es un lugar de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y prueba fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad. Es un espacio de intercambio cultural y de debate social, donde conviven museos, centros culturales, tecnicaturas educativas, instituciones estatales y de organizaciones de derechos humanos. La ex ESMA evidencia la capacidad de recordar, preservando esta historia en la memoria colectiva del mundo.
Aquí regresamos y aquí estamos ya en línea. ¿Puedes presentarla tú?
Presentamos, Hilda, si te parece, a Cecilia Nissenbaum, del equipo de arte del Parque de la Memoria. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
están?
Cecilia. Aquí estamos con Sebastián e Hilda saludándote y bienviniéndote a Radio Escuela.
Bueno, gracias.
Sí.
¿Cómo estás, Cecilia? Estábamos hablando un poco de los sitios de memoria, ¿no? De lo que implica la memoria sobre la última dictadura. Entendiendo la memoria, dijimos, como un campo de tensión, ¿no? Como algo que no se da naturalmente, sino que se construye. Y en base a eso, con Hilda queríamos preguntarte, ¿cuál es la historia del Parque de la Memoria, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué había antes ahí, ¿no? Si siempre estuvo ahí.
Bien. Bueno, les cuento. El parque es un proyecto que ya tiene 22 años.
22.
Sí, un montón. De hecho, la idea surgió en el 98, en un contexto totalmente diferente al actual. Estaba escuchando que recién hablaban de la ESMA y de los centros clandestinos recuperados, ¿no?
Bien.
Y en ese momento no existía ningún sitio de memoria. Entonces, bueno, la idea surgió a partir de eso, como desde la necesidad que existiera algún lugar que primero que reuniera los nombres. Por eso en el parque existe el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Y además que tuviera como la función también de poder recordar y homenajear a las víctimas, ¿no? Y desde el principio también este espacio se pensó relacionado con el arte.
Sí, sí, hace muchas muestras, buenísimas muestras.
Sí, tenemos una sala de exposiciones que se llama Sala País por la consigna de los organismos que es presente hoy y siempre, y hacemos exposiciones temporarias. Y además de las exposiciones, tenemos, si fueron al parque o pasaron por ahí, un complejo de escultura.
Sí, y charlas también. Yo he ido a escuchar a Caetano Veloso ahí charlar, sí, dar una conferencia.
Sí, sí, me acuerdo que vos viniste a lo de Caetano.
Sí, 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 sí. Y es un espacio hermoso, moderno, sí. Muy como funcional. Esto ya a modo de curiosidad, pero ¿hay, sí. hay un arquitecto que fue destinado para construir ese espacio?
Sí. Sí, sí, hubo un concurso arquitectónico en el año 99 y el arquitecto que ganó es Alberto Vara. Entonces él diseñó todo el proyecto desde el principio, incluido, digamos, el monumento, la sala. Hace un par de años inauguramos la parte de adelante, que es un pabellón de acceso, y lo diseñó él también.
Cecilia, y te hago una pregunta. Yo sé que, bueno, tuve la suerte de visitar el parque el año pasado, cuando podíamos salir todavía.
Sí.
Está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Donde aparecen los diferentes nombres de las personas desaparecidas y asesinadas entre el 69 y el 83. Yo te pregunto, ¿por qué se propone ese recorrido, ¿no? Y qué se propone recordar y de qué forma ese monumento en particular, ¿no?
Bueno, esa decisión la tomaron los organismos de derechos humanos, que durante años estuvieron armando esa nómina de personas desaparecidas y asesinadas, ¿no? Y el año en el que empieza es el 69, porque se considera que el terrorismo Estado es un proceso que no es que empieza en el 76 con la última dictadura, sino que empieza mucho antes. Entonces se toma el 69 como el año en donde ocurren el Cordobazo y otras barriadas, que son los primeros acontecimientos donde muere bastante gente, ¿no? Entonces, bueno, por eso arranca en el 69.
Y también otra cosa que me llamó la atención, vos hablabas con Hilda de las esculturas que hay ahí en el parque. Hubo una en particular que a mí me llamó la atención, que es la reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, que refleja una especie de chico en el agua, ahí en el río, y se lo puede ver de lejos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, así como les contaba que hubo un concurso arquitectónico, hubo un concurso para las esculturas. Entonces se seleccionaron 17 proyectos. Ese proyecto es un proyecto que ganó, es de Claudia Fontes.
Sí, yo me acordaba que era una mujer escultora.
Sí. Sí. Y ella, cuando pensó en qué proyecto presentar, empezó a investigar y se dio cuenta que ella tenía la misma edad que tenía Pablo Míguez. O sea, si él estuviera vivo hoy, tendría la misma edad que ella.
Claro, que fue desapareció y fue secuestrado cuando tenía 14 años.
Cuando Pablo tenía Míguez. 14 años con su mamá.
Wow.
Sí, es fuerte la historia, la verdad. Y bueno, la escultura, además de pensar o traer los vuelos de la muerte, tiene que ver con la idea de plasmar la desaparición, ¿no? Porque vieron que, como decían ustedes, está lejos, está de espalda, no podemos ver, eso es un pedido del artista, que no podamos verle de la cara, porque la idea que representa esto es que está, pero no está, ¿no es cierto? Lo podemos ver, claro. Pero está lejos. Entonces, bueno, la idea del arte también es esa, que pueda representar y plasmar ciertas cosas que son difíciles de contar o narrar, pero que con el arte es más fácil por ahí transmitir.
Y desde el lugar de la memoria, ustedes cada vez que, bueno, ahora estamos en un momento especial, pero luego cuando se abran las puertas de toda la Argentina y regresemos a otra vida.
A la vida.
Ustedes ya están como pensando, cada muestra que hacen, cada charla está siempre relacionada con algo que tenga que ver con nuestra memoria, o a veces se van de tema y se dedican al arte puntualmente, o más que nada es un espacio dedicado para la memoria.
Bueno, la idea es que sí, algunos temas son más literales con respecto a otros puntos y otros no, porque la idea es que podamos reflexionar sobre el pasado, pero en relación al futuro también, ¿no? Eso es muy importante para nosotros y por eso también vienen muchos colegios, y la idea es transmitir la memoria y poder construir la memoria colectiva entre todos. Esto que ustedes contaban, que la memoria en realidad es como una cosa muy porosa y está llena de tensiones y no es unívoca, ¿no? Entonces, las exposiciones están en diferentes temas. O sea, hay exposiciones que por ahí trataron del Plan Cóndor, por ejemplo. Eso es una temática más literal con respecto al terrorismo de Estado, ponele. Pero después hay otras que no, que son más abiertas, ¿no?
Claro. Otra cosa me resultó muy interesante, recuerdo cuando fui, fueron los carteles de la memoria, ¿no? Que son una especie de carteles que están ubicados al aire libre, que son como señales de tránsito, pero van explicando cada una cosa, desde, no sé, el plan económico, los organismos internacionales de crédito, bueno, van apareciendo diferentes cosas que tuvieron que ver con la última dictadura, y está bueno porque son en forma de cartel, ¿no? Y se puede ver un poco cómo en todas las señales, también incluso en el nombre de las calles o las fechas, lo que dijimos recién, son formas de recordar, ¿no?
Sí, tal cual. Esa es una instalación urbana del Grupo de Arte Callejero que también ganó el concurso. Y es como que se acompaña la línea del monumento, ¿no? Está al lado del río y eso es lo que hacen, es tomar determinados, como vos decías, hitos de la historia que consideran importantes, y los carteles tienen la lógica de las señales viales, pero con el contenido de nuestra historia. Entonces está buenísimo porque si te tomas un rato para recorrerlo, hay un montón de información que completa la línea del monumento.
Es un paseo, o fue un paseo hermoso en el momento que podíamos hacerlo, y hay una obra que no recuerdo su escultor, pero que es muy emblemática de allí, que es una casa roja dada vuelta, que está en la parte de afuera, en el parque. ¿Esa obra de quién es?
Esa obra es de Dennis Oppenheim, que es estadounidense, porque el concurso fue internacional.
Ah, mirá.
Y sí, es la que más, desde afuera es la que más ves, ¿no? Por esa cosa del rojo, y cuando le pasa el sol por el rojo, es muy linda la luz que produce. Y la idea es que se llama Monumento a la Escala, de la escultura. Y tiene que ver con, por un lado, lo de las casas truncadas, viste que es como una casa dada vuelta.
Sí.
Y si te acercás, la casa en la ventana tiene reja, entonces tiene barrotes. Entonces, de todas las esculturas, es la que trata el tema del secuestro y la prisión, digamos, ¿no? Las esculturas en general, cada una toma un tema diferente.
Cecilia,
y esa tiene que ver con eso.
Quizás si nos deja una pregunta más personal, ¿no? ¿Qué implican o qué importancia tienen para vos los sitios que preservan la memoria sobre la última dictadura y los crímenes cometidos, ¿no?, por la última dictadura?
Bueno, me parece clave para nuestra sociedad, ¿no? Como recordar y aprender para que nunca más vuelva a pasar. Mencionaba esto de que cuando el parque surgió, no, todo esto que la sociedad pudo desarrollar ahora y el conocimiento sobre el tema no existía. Incluso ahora está dentro de la currícula del colegio, ¿no? Me parece que es clave. Incluso hacer las visitas por ahí a los centros clandestinos es importante.
Creo que, perdón que te interrumpí, no digo, afortunadamente en Argentina generamos cierto consenso, ¿no?, para decir que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir.
Sí.
No sucede lo mismo en otros países, por eso digo, es algo que hay mantenerlo activo, digamos, la memoria como una tarea militante también, ¿no?
Totalmente, sí, y hablar de eso. De hecho, nosotros, bueno, somos modelo en cuanto a los juicios con respecto al resto de los países, ¿no?
Claro, totalmente.
Ahora, Cecilia, esto también es en una cuestión personal, pero por ejemplo, yo canté en la ex ESMA, pero nunca canté en el Parque de la Memoria. Así que cuando...
cuando te invitamos puertas, cuando vos quieras.
Vamos a cantar las 40 allí, frente al río.
Me encantaría.
Sería hermoso. Bueno, muchísimas gracias por estar dentro de este ciclo orientándonos un poco y creando y pensando en conjunto una memoria constructiva para que justamente que esté activa y que las cosas no vuelvan a ocurrir. Yo creo que eso ya está como atrás.
Es un camino bastante allanado, por suerte.
Por suerte que sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí junto a Sebastián. Y bueno, vamos ahora a escuchar una canción de Eterna Inocencia que se llama Abrazo.
Sentía que tenía la misma luz entre sus.
destrozando el tiempo también con esta memoria.
Ahí hablábamos con Cecilia, ¿no? Muy interesante lo que nos contaba. También existe, bueno, la red federal, ¿no?, de sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que identificó todos estos lugares, ¿no?, y los fue transformando y reconvirtiendo en sitios de memoria como lugares de homenaje, de duelo y también de recuerdo, ¿no?, señalizando y haciendo diferentes tareas. Está bueno también mencionar que funcionaron en el territorio argentino más de 600 centros clandestinos de detención durante la última dictadura, obviamente con diferente magnitud, ¿no?, e importancia para el gobierno militar. Y hoy algunos funcionan, como es el Parque de la Memoria, como centros de investigación, museos, archivos, espacios culturales, educativos. Y también está muy bueno y es algo novedoso porque hay diferentes experiencias, como vos decías, Hilda, pedagógicas, ahí dentro de, como en el Parque de la Memoria, por ejemplo.
Sí, claro, para conocer y en la ex-ESMA también. ¿No?
En la ex-ESMA también.
Sí.
Y bueno, para conocer también ese pasado, que es un pasado reciente vinculado al terror estatal. Y también en julio del año 2011, una ley nacional, que es la número 26.691, declaró como sitios de memoria a todos esos lugares que eran centros de clandestinos de detención, que funcionaron como centros de tortura y de exterminio, o donde sucedieron hechos vinculados a la represión ilegal durante la última dictadura. Y bueno, el programa va a estar, digamos, el segundo bloque también atravesado por la memoria, como dijimos, como campo de disputa y como categoría, que está bueno mencionarlo de nuevo, en constante construcción. Y bueno, una memoria conflictiva, plural, atravesada de diferentes tensiones, y como algo que se construye, por eso lo volvemos a repetir, porque no es espontáneo, ¿no? Hay que mantener la memoria activa y viva, y recordar a las personas que algo pasó, ¿no?
Bien.
Así que bueno, también estábamos hablando de eso, ¿no? De las diferentes formas de memoria, porque también lo vimos en la otra clase cuando hablamos de literatura, de cine, de música, y toda la proscripción que hubo y la censura. Y la idea, bueno, es esas marcas, mantenerlas vivas para recordar eso, ¿no? Que algo pasó. Y los sitios de memoria, bueno, si bien también hay algunos que están, digamos, gestionados por el Estado, por los gobiernos provinciales, también hay algunos que están a cargo de familiares, vecinos, de grupos de militancia, digamos. No solo los sitios de memoria son esos grandes sitios que podemos visitar con el colegio, sino que también, digo, en los barrios populares hay otro tipo de forma de recordar y de...
Y esa forma también de poner las plaquetas en las veredas es otra forma.
Las baldosas por la memoria, sí. Claro, también.
Sí, ¿no?
Totalmente.
No.
Recordar que, como decía, ¿no?, que algo pasó ahí.
Sí,
y bueno, mantener la memoria viva y recordar que en ese pasado común ocurrió esto, que fue algo muy grave, ¿no?
¿Qué es lo que decíamos en las clases anteriores, Sebas, que estaría bueno en la quema de libros de Sarandí, ahí poner una plaqueta
poner una
de
placa
recordatoria.
Para recordar las toneladas de libros que fueron quemados, ¿no?
Bien, bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Daniel Biglietti y Benedetti en un tema que se llama Desaparecidos, otra voz canta y esa batalla.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla?